Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, enero 9 del año 2020. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan dentro y fuera del territorio nacional cubano a este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego vamos tras la noticia porque en el día de ayer se produjeron arrestos, indudablemente hoy se cumplen 100 días del arresto de José Daniel Ferrer. Arrestado en el día de ayer fue José Díaz Silva, del delegado del Movimiento Democracia en Cuba. Y tuvimos a Ramón Sahagún Sánchez hablando en el nuestro programa de ayer sobre la situación y dando una respuesta bastante fuerte justamente sobre este tipo de acoso y persecución constante contra los hombres y mujeres pro democracia en Cuba. Vamos a darle la bienvenida a José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia. Buenas tardes, José, bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes, Cari, y un saludo de libertad para todos aquellos que nos escuchan. Sí.
Bien, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Indudablemente tuvimos la reacción de Ramón Sahagún, una reacción muy fuerte, pero quisiéramos que pusieras tú en perspectiva cuándo fue tu arresto, cómo fue el arresto, dónde te llevaron y que seamos sencillamente la caja de resonancia, como es nuestra misión, para que el pueblo de Cuba sepa lo que ocurre con los hombres y mujeres que luchan en favor de la libertad y la democracia. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, bueno, ante todo quería decirle que hoy se cumple el día de que tengan desaparecido, ¿no?, arbitrariamente a nuestro hermano José Daniel Ferrer. Un día como hoy se cumplen 100 días y bueno, estamos en una campaña por su libertad y la libertad de los presos políticos. Como todos sabemos, en estas prisiones cubanas lo que se hace es no solamente tenerlos presos, sino torturarlos y desaparecerlos. Quiero tener esto en cuenta siempre. En el día de ayer, bueno, saliendo de aquí de la sede del Movimiento Democracia, aquí en Boyero, fui detenido arbitrariamente por oficiales de la seguridad del Estado y la policía uniformada. Eso sucedió a las 8 de la mañana. Bueno, de aquí me llevaron dentro de la patrulla para Santiago de las Vegas, a un costado de esta PNR que está aquí en Santiago de las Vegas, en calle Doble Vía y 7 y 11. Bueno, ahí me tuvieron 4 horas dentro de la patrulla. En esta ocasión no sufrí tanto porque, bueno, como la temperatura aquí está fría, bueno, el sol no calentaba, pero estuve 4 horas hasta las 12 del día que me trajeron en esa misma patrulla para aquí, para mi casa, y bueno, me dejaron aquí y mantuvieron la casa, la sede, sitiada hasta horas tarde de la noche. Pero bueno, ¿por qué fue esta detención? En estos días yo me presenté en la Fiscalía de Santiago de las Vegas, me presenté en el tribunal de aquí de La Habana, tribunal, la audiencia, y bueno, reclamando el robo que me habían hecho a mí el 8 de noviembre de 2019, cuando la policía, la seguridad del Estado, se metieron aquí en mi casa y, bueno, me despojaron de todas las cosas de nosotros. Los equipos eléctricos se los llevaron y se llevaron propiedades, porque cuando ellos roban, tratan de llevarse todo lo que pueden. Bueno, se llevaron las propiedades y eso está denunciado, que me llevaron ropa, herramientas, medicamentos, comida, me lo llevaron. Pero ¿qué pasa? Que en después del día 8, 2 días después, yo hice una denuncia en las estaciones de policía y hice una denuncia en la Fiscalía Militar aquí en calle 131 en Marianao. Esta denuncia aquí en la Fiscalía se la hice directamente al coronel Juan Raúl Rosel Collazo. pero me dieron a mí, me dieron 30 días para que yo fuera, que me iban a dar respuesta. Y hace unos días atrás fui allá a la fiscalía y me dijeron que ellos no me iban a dar respuesta, pero cuando fui al tribunal, el tribunal me dijo, pon abogado Simba para que usted defienda eso. Y de ahí vine a los abogados como siempre tienen miedo defendernos a nosotros. Y bueno, vine aquí a la fiscalía de nuevo a Santiago de las Vegas y le dije que iba a ir a la fiscalía militar. Y bueno, ya ellos estaban preparados porque sabían que iba a ir para allá, para la fiscalía militar. Y bueno, en el día de ayer, saliendo de aquí, bueno, fui detenido arbitrariamente. Pero esto ha sido un año de represión, de tortura y de persecución. No solamente a nuestro hermano José Daniel con 3 patriotas más que está preso, no, más de 100 presos políticos que tenemos, pero han cogido los métodos ahora de llegar a las casas donde están los activistas de los derechos humanos y los amenazan, le meten miedo. Y cuando esto no cede a los antojos del régimen de Miguel Díaz-Canel o Raúl Castro, bueno, atentan contra la familia y eso lo estamos viendo. Esto ha sido un año que ellos, casi todos los activistas de los derechos humanos, ellos lo están visitando, lo están citando y lo están amenazando en su casa, Cari. Esa es la situación del día. Ellos creen que, bueno, hoy es un día que yo tengo aquí la casa sitiada, porque bueno, hoy un día que nosotros cogemos los parques para protestar en los parques, y sabemos que como hay una convocatoria para este día por la libertad de José Daniel y los presos políticos, bueno, ellos me tienen sitiado esto aquí, pero nosotros sabemos por esto, y es por lo que hacemos nosotros en los parques, que ellos no van a prohibirnos a nosotros ni salir de las casas ni salir a las calles, porque las calles son del pueblo de Cuba, son de todos los cubanos, no son de los revolucionarios como ellos dicen, Cari, sí.
Bien, no, te quería comentar de que ayer hablando con Ramón Saúl, precisamente él estaba muy incómodo, ¿no?, porque el ministro de Relaciones Exteriores de la Tiranía ha dado a entender como de que hay un mayor acercamiento por la cantidad de cubanos que están visitando la isla y que hay un mayor acercamiento con los cubanos que viven en el exterior, y a él le llamó la atención notablemente, pues que este tipo de pronunciamiento justamente se estuviera llevando a cabo a través de Twitter por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba al mundo entero, en momentos en que tú, un hombre que lucha por la libertad y la democracia, estabas siendo arrestado, no sé bajo qué condiciones te soltaron, si tienes algún tipo de limitación, pero indudablemente Ramón Saúl estaba bastante molesto y fue bastante fuerte en su pronunciamiento. ¿Qué opinas tú de este tipo de estrategia que ellos quieren implementar con una nueva versión de la nación y la emigración?
Claro, mira, esto es un sistema que es masoquista. Ellos se han valido en estos 60 y pico de años porque, bueno, todo el mundo le ha celebrado, el mundo democrático le ha celebrado la gracia, ¿no? Y entonces ellos han amenazado, y no sé si será por temor o romper relaciones con ellos, la gente se han aguantado y entonces por eso se han mantenido tantos años. Pero los cubanos vienen aquí, los cubanos de Estados Unidos, de cualquier lado del mundo, vienen aquí, no vienen aquí por relación con el régimen, porque sabemos que todos los cubanos, donde quiera que haya un cubano, lo que tiene gana es de que el sistema este desaparezca, porque todo el mundo sabe que esto es un sistema no solamente asesino, sino un sistema asesino, ladrón y cobarde. Y cobarde porque no le da el derecho que ni en la Constitución, ese invento que tienen ellos le dan el derecho al cubano. Pero todos sabemos que los cubanos, donde quiera que están, vienen aquí por la situación que tienen la familia, porque ellos saben que si no vienen a ayudar a los cubanos, a la familia que tienen aquí, los cubanos aquí estuviéramos muriéndonos de hambre. Esa es la situación. No es porque le vengan a hacer gracia a régimen ni nada de eso. Si todo el mundo sabe que aquí, todos los cubanos, los de afuera y los de aquí, odian este sistema porque sabe que esto es un sistema represivo, pero como todas las cosas, este es un régimen que se aprovecha de todas las oportunidades, y ahora aprovechó esta oportunidad que si nos acordamos de los años 80, de los años 90, lo que le hicieron a todos esos cubanos que hoy están regados en el mundo, que los reprimieron, le dieron golpe, porque yo fui víctima de esos cubanos. Pero los cubanos vienen aquí, no es porque le vengan a hacer gracia al régimen. Eso es mentira, eso lo dice el canciller y lo dice Díaz-Canel y lo dice Raúl Castro y lo dice cualquier comunista, porque cree que los chinos allá que están lejos se lo van a creer, pero eso sabe que ni nadie en el mundo le va a creer que los cubanos vienen aquí a hacerle la gracia. Todos los aeropuertos, principalmente este aeropuerto, de lleno de carros de estos automáticos, para cuando lleguen se lo alquilen y se gasten el dinero. Ya eso se acabó, ya los cubanos no vienen ni a usar las tiendas de ellos. Los cubanos vienen y cuando se hospedan en casas particulares, y cuando van a comprar a estas tiendas de la shopping por divisa, lo van a hacer por la necesidad que tiene, pero no con el interés de dejarle el dinero aquí a este régimen. Pero bueno, este canciller es mentiroso ahora y siempre lo ha sido, así que no podemos estar creyendo en las patrañas de las que él habla.
Retomando el caso tuyo, José Díaz Silva, que estás haciendo el esfuerzo porque te devuelvan todo lo que te han robado, porque indudablemente dentro de este tipo de arrestos y de cómo hizo, pues parte de la estrategia es despojarlos a ustedes de las cosas que tienen. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué otros pasos vas a dar para tratar de recuperar todo lo que te robaron, todo lo que sustrajeron de tu hogar?
Sí, bueno, mira, los pasos que estoy dando, los estoy dando con otros abogados independientes, ¿no? Que son los que me están asesorando, porque ahora hay una caseta oficial, ahora, en este invento de la Constitución, porque ellos siempre meten la pata. Hay un artículo, ¿no?, que nos da el derecho a nosotros, que cuando esta gente no nos devuelve las cosas estas robadas arbitrariamente, nosotros tenemos derecho de llevar el caso a los tribunales. Entonces, en eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un documento con otros abogados para presentarlo en la Fiscalía Militar. Hoy yo quería ir a la Fiscalía Militar para saber de la respuesta que ellos me dieron. Ya me dieron una respuesta que dice que yo no. Pero bueno, para que después no digan, no, porque no vos invitas a venir. Yo quiero ir mañana a la Fiscalía Militar y entonces preguntar por el caso. Y la semana que viene quiero presentar este documento para poder llevarle esto a los tribunales. Quiero poner un abogado, estamos buscando un abogado que sea valiente, ¿no? Porque no todos los abogados se prestan. Vamos a poner lo que se prestan para defendernos, eso está dentro de la ley. Cualquier ciudadano puede ir a un bufete colectivo y pedir la asistencia de un abogado, y los abogados están la razón de, porque ahí no hay nada de ningún problema, pero como todos sabemos, los abogados tienen temor defendernos. Entonces, eso es lo que yo quiero. Quiero llevar este caso a los tribunales. Yo quiero llevar este caso a los tribunales. Aunque no me devuelvan, porque yo sé que las cosas en el 2012 me hicieron lo mismo. Se metieron aquí y todavía no me han devuelto las cosas mías. En el 2015, llegando yo de aquí, de Costa Rica, me robaron el equipaje ahí. También lo reclamé y todavía no me lo han devuelto. Pero en este caso, bueno, nosotros tenemos un poquito más de derecho dentro de la Constitución, de las leyes de ellos mismos, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer, tratar de llevarle esto a los tribunales. Más allá de eso, llevarle esto a los tribunales, porque eso es un robo. Mira, yo me llegué al tribunal de aquí de la Habana, la audiencia que está frente al Capitolio, y me reuní ahí con dos juezas. Había una jueza que es jueza Leo, y entonces yo le estoy haciendo lo que pasó, ¿no? El cuento de cuando se metieron en mi casa sin ningún documento, ningún testigo, y ella misma, esta jueza, que tengo aquí yo la firma, aquí tengo el documento en la mano, que está firmado y acuñado por el tribunal de ahí, de la audiencia, y me dijo: señor, reclame eso, porque eso es un robo lo que le hicieron a ustedes, sea policía, sea de la seguridad del Estado o sea del ministerio. Eso me lo estaba diciendo la jueza, porque saben que eso es un vulgar robo de lo que hacen, pero aquí hay gente que están por arriba de la ley, pero están por arriba de la ley porque los otros no, como en el caso este, tenemos derecho, bueno, vamos a explotar la parte de los derechos de la Constitución para acusarlos a ellos también, y eso es lo que estoy haciendo. Yo ahora en este momento yo tengo una medida puesta desde el 2012, tengo una fianza puesta de 1,000 pesos cuando ellos se metieron aquí, que me robaron las cosas y me pusieron una medida, esa medida de fianza que la tengo, no sé hasta cuándo la van a tener. Y ahora, el día 8, cuando se volvieron a meter aquí en la casa y me robaron todo, también me acusaron de venta económica ilícita. Algo de eso me acusaron ellos, que bueno, esa medida la tienen ellos. Y no sepa qué, porque los únicos ladrones reconocidos aquí en Cuba, dentro de todos los cubanos, es Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista. Son los únicos ladrones y rateros que hay aquí. Y cobardes, porque no son capaces. Miguel Díaz-Canel no es capaz no sentarse con los cubanos que están afuera, no, si, o con los americanos, como ellos piden que los americanos vengan, no sé qué. No, que se sienten con los cubanos aquí, que se sienten y le vean los problemas que tienen los cubanos aquí. Sí,
bueno, muchas gracias a José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia, narrándonos, ¿no?, la pesadilla que viven a diario los hombres y mujeres que luchan por abrirse un espacio dentro de ese anillo de poder tan terrible, terrorismo estatal desatado por la tiranía cubana. Muchísimas gracias.
En nombre del movimiento Democracia, en el nombre del Movimiento Opositores por una Nueva República, en nombre de las Damas de Blanco y en nombre de todos los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que estén, nosotros le exigimos al régimen comunista de los Castro la libertad de ese patriota José Daniel Ferrer y todos los patriotas presos políticos que tienen hoy en las mazmorras castristas, que lo tienen torturando, que lo sabemos que lo tienen torturando. Le pedimos y le exigimos la libertad de todos los presos políticos. ¡Y viva Cuba Libre!
Bueno, muchísimas gracias a José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia en Cuba. Ya están viendo el tono que ha subido bastante fuerte lo que es la represión. Como dice Díaz-Canel, ellos son continuidad, y la continuidad es más de lo mismo de esta triste noche que comenzó el primero de enero del año 1959. Gracias, José. Y ahora me voy con el doctor Alfredo Melgar García del Busto, porque indudablemente tengo entendido que el doctor Melgar ha recibido toda una serie de documentos o de placas, en fin, que le han hecho llegar sobre la situación que está padeciendo la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda. Y precisamente quería, Alfredo, darte las buenas tardes, agradecerte el que estés con nosotros en la tarde de hoy para que toquemos este tema, ¿no?, y nos expliques tú desde el punto de vista médico, desde lejos, la verdadera situación que afronta esta mujer que verdaderamente entró a la prisión y está en condiciones depauperables. Buenas tardes, Alfredo.
Así es, Cari, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en Cuba y también fuera de la isla. Yo creo que este tema es importantísimo, Cari, este tema de Xiomara Cruz. Y voy a hablar con completa honestidad, tanto personal como profesional, que creo que es lo importante, considerando la gravedad por la que está pasando esta valiente mujer. Yo he recibido la documentación, lo que ha estado publicando Berta Soler, Mercedes Perdigón e Ileana Curra, tres mujeres muy valientes, más las informaciones sacadas por su hija, por la hija de Xiomara, que también es una niña extremadamente valiente y que ha dicho cosas muy fuertes, pero fundamentadas. Lo primero que quería decir, Cari, es que el diagnóstico de tuberculosis nunca fue probado. Es cierto que en las cárceles hay mucha tuberculosis, hay sida, hay enfermedades diarreicas, que las dejan evolucionar, no las tratan. Eso es una forma de tortura a los opositores y a los presos políticos. Pero la prueba de tuberculosis no está, nunca se fundamentó. Incluso yo tengo la declaración del Tribunal Provincial de La Habana, hecha por tres jueces, por supuesto, comunistas, donde le dan una licencia extrapenal a Xiomara Cruz. Sin embargo, en ese documento se mencionan solo dos enfermedades, una de la piel y otra asma bronquial. Nunca mencionan tuberculosis, ni tampoco los médicos de la prisión. Cuando ella sale, que la llevan a un hospital en La Habana, es donde le dicen que tiene tuberculosis. Le hacen unos estudios y la empiezan a tratar con cuatro medicamentos que son extremadamente fuertes y tóxicos para la tuberculosis.
Va empeorando. ¿Cuáles son esos medicamentos, Alfredo?
Tiene la, creo que son isoniazida, etambutol, Me parece que le pusieron también rifampicin y levaquin, cuatro medicamentos. Son los que, no lo tengo conmigo aquí, pero vi la historia clínica y sé que la trataron con esas cuatro medicinas, extremadamente tóxicas, con muchos efectos secundarios. Que sí, el que tiene tuberculosis, hay que dársela, pero nunca se probó. Entonces ella fue empeorando su cuadro, que es cuando la lleva muy grave a la benéfica, los pulmones llenos de líquido, las piernas inflamadas, no estaba comiendo y ahí se empieza a deteriorar. Es cuando le ponen su tratamiento con furosemida, con suero, tratan de alimentarla, y es cuando empiezan a mencionar que ella puede tener un proceso maligno, una leucemia, un proceso linfoproliferativo, o sea, algo maligno, pero que no, de ahí no pasaron, o sea, no se estudió, no se diagnosticó. Como dice la hija, yo culpo de todo esto a la seguridad, yo los culpo a todos, porque hay una complicidad, Cari, hay una complicidad. Porque
el problema es el siguiente, que a ella ahora incluso la están visitando para acusarla de haber estado tratando de contaminar, teniendo tuberculosis, cuando ellos mismos son quienes le dan el alta. Ellos mismos son los que tienen una serie de prognosis de la enfermedad ambivalente completamente. Bajo tu punto de vista médico, ¿qué pretenden ellos con esto?
Claro, pretenden dos cosas. Primero, encarcelarla otra vez. La están acusando de algo absurdo. Como dije anteriormente, no había pruebas de que tenía tuberculosis. Pero bueno, suponiendo que sí la tenía, fue tratada por meses. Incluso Berta me manda un mensaje diciendo, doctor, ya ella termina, usted ya terminó el tratamiento, ya terminaba. O sea, si la persona con tuberculosis está tratada y ya está negativo, como es el caso de ella, no transmite la enfermedad. Primero eso, tratar de acusarla otra vez. Y segundo,
Alfredo,
están bloqueando...
te quiero pedir un favor, por favor.
Sí.
Tengo que ir a una breve pausa. Quiero que me esperes en la línea telefónica, porque independientemente de concluir con este caso y lo que tú estás señalizando, quiero tocar contigo otro tema muy interesante que ha ocurrido en Bolivia. Me voy a una pausa. Estoy con el doctor Alfredo Melgar. Estamos hablando de la situación que atraviesa la dama de blanco, miembro de la UNPACO, Xiomara Cruz. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, enero 9 del año 2020. Estamos conversando con el doctor Alfredo Melgar, quien ha sido indudablemente uno de los médicos que más ha batallado, que más ha colaborado y que indudablemente está dando desde afuera, bajo los documentos que ha recibido, pues lo que podría ser el diagnóstico, este diagnóstico tan ambivalente, que para mí Alfredo tiene como punto tratar de evitar una visa humanitaria para que esta mujer pueda recibir la asistencia médica que requiere y que necesita para restablecerse completamente.
Exactamente, Cari. Ahí nos quedamos en ese punto. Si una persona se presenta a una oficina de intereses o a una embajada de Estados Unidos en cualquier país y niega haber tenido tuberculosis y luego se descubre, le van a denegar la visa.
Claro.
Si dice que sí, que tiene tuberculosis pero que fue tratada, también se la van a negar porque es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. Y claro, si no hay pruebas de que ya está tratada, de que todo está negativo, tampoco le van a dar la visa humanitaria.
Pero es que hay algo muy atípico, porque por ejemplo, teniendo ella la tuberculosis, está rodeada de personas y se suponía que si ella puede contaminar, estaría Berta Soler contaminada, estaría Rodiles contaminado, estaría su hija contaminada, estarían las mujeres de que la están visitando y la están atendiendo contaminada. O sea, eso es lo que yo no acabo de entender.
Claro, por supuesto, Cari, lo dijo su hija, y la niña es inteligente, y lo dijo con toda razón. Nosotros no tenemos nada, ella no tenía los síntomas de tuberculosis. Ahora, ¿cuál es el peligro? Y esto ha pasado anteriormente, Cari, tú sabes que hemos traído disidentes muy enfermos, enfermos. Llegó Sigler Amaya, Armando Valladares vino muy enfermo. Bueno, Sebastián Arcos murió desgraciadamente porque no lo trataron a tiempo. El hijo de Hugo Rodríguez lo trajimos, que estaba desahuciado. El niño hoy por hoy se graduó con honores. Ha pasado anteriormente. Ahora llega un punto que cuando se retrasa la atención médica correcta ya es irreversible, que es lo preocupante, porque ya su vida está en peligro. Y si ella tiene un proceso maligno, como están diciendo ellos mismos, porque un médico sale diciendo una cosa y después documentas otra, porque aquí yo tengo el récord que dice proceso oncoproliferativo de posible origen mediastinal, pulmonar, no saben lo que es. Pero eso significa que es un proceso maligno. Ella tiene una pérdida de peso significativa, tiene una anemia severa, prácticamente no come, ella puede tener un proceso maligno, que tenemos que atajarlo a tiempo y tratarlo, pero claro, la han bloqueado, porque al decir que hay una posible tuberculosis, no le van a dar la visa humanitaria.
Desde luego, Alfredo, tocando otro tema, no sé si sabes que la Fiscalía de Bolivia ha imputado por presunta corrupción al que fuera coordinador de la misión médica cubana. Estamos hablando del doctor boliviano Carlos de la Rocha, el cual indudablemente asegura que todo se hizo bajo los cánones establecidos, ¿no? Pero la Fiscalía de Bolivia ha detenido y está procesando al doctor Carlos de la Rocha, funcionario boliviano que fungía como coordinador nacional del programa de salud del gobierno del expresidente Evo Morales por presuntos cargos de corrupción. Me gustaría tu reacción al respecto, porque sé que tú no has quitado el dedo del renglón en torno a lo que es esta trata, ¿no?, de médicos cubanos y al mismo tiempo la penetración que ha utilizado el régimen de La Habana para conjuntamente con médicos enviar asesores y labores de proselitismo, y sobre todo en Bolivia, pero en este momento la Fiscalía ha tomado medidas muy severas. ¿Cuál es tu reacción al respecto?
Ese es el resumen, Cari. Fíjate, los mismos cargos que se le están achacando a este doctor, que es boliviano, son prácticamente similares al delincuente de Evo Morales, que anda huyendo, pero que también tiene una orden de presentarse ante un juez. En este caso fue una corrupción que desde el principio el Colegio Médico Boliviano la había denunciado. Decía, ¿cómo van a permitir que estos supuestos médicos entren? No tienen una prueba de que son médicos, no han homologado. Pero claro, como estaba Evo Morales en el poder íntimo del régimen de La Habana, le permitió todas esas libertades a esa brigada médica. Después ya sabe que repartieron dinero para la subversión. Cuando llegaron a donde ellos vivían, era un búnker. Donde estaban las brigadas médicas era un búnker. Habían aparatos de escucha, televisor, nada que ver con la medicina. Y entonces sale el escándalo de este jefe de, o sea, no jefe de brigada, es coordinador de la brigada de corrupción, porque los millones de dólares se fueron para Cuba. Cuando ellos al final se descubrió que de los 700 y tantos que estaban en la brigada médica, solo 200 eran realmente médicos. Quiere decir que la corrupción es doble. Se le pagó al régimen de Cuba por un servicio que no brindó, pero además se le quitó al pueblo de Bolivia millones de dólares que tanto necesitan los pueblos de América Latina. Así que yo creo que tanto él, este de doctor, como el propio Evo Morales, tienen que responder ante la justicia por todo lo que han hecho. Y por otro lado, Cari, esto sale más el escándalo de las misiones internacionalistas. Esto para el régimen de Cuba lo sigue desmoralizando internacionalmente, que ya se conoce que han esclavizado y explotado a los médicos por años, y a estos países los han desangrado, penetrándolo con su propaganda comunista, sacándole todo el dinero posible. O sea, ya ahí está la verdad, ahí está la verdad de las misiones médicas.
Bueno, déjame decirte que Rosana Lizárraga Vega, ministra de Comunicaciones del gobierno interino, dijo que al menos un centenar de cubanos que llegaron a Bolivia como parte de las brigadas médicas eran en realidad agentes de la inteligencia. Esto es un fuerte golpe, independientemente de los millones que va a dejar de recibir el régimen de La Habana producto de esta trata de médicos y la contaminación que ha habido con la corrupción con países aliados.
Así es, Cari. Agentes de inteligencia infiltrados en países de África bajo misiones médicas. En Venezuela todo empezó así. Los programas de ayuda médica a Venezuela infiltrados por agentes de inteligencia. Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, todos estos países han sufrido terribles consecuencias por aceptar estas misiones médicas. Y aquí está el final, los grandes escándalos de corrupción.
Bien, quiero darte las gracias, Alfredo, y indudablemente, retomando el caso ya por último de Xiomara, ¿qué se puede hacer? Sabemos que está recibiendo medicinas, está recibiendo alimentación que han enviado manos amigas aquí desde el exilio, pero ¿qué más se puede hacer por ella?
Cari, es sencillo, y esto se lo digo a todos los que estén escuchándonos, que estén cerca de ella o que puedan ayudar. Primero, no podemos hacer mucho desde el punto de vista médico porque hay complicidad por parte de los médicos y de los que están allí en el hospital, del director, de su director. Ahí hay muy poco que hacer. Lo que sí se puede hacer es probar que todo está negativo para tuberculosis, intentar ir a la embajada y desde aquí, desde allá, buscar la visa humanitaria. Y yo desde aquí, como he hecho anteriormente, me encargo de buscarle el hospital, los estudios, la asistencia médica, todo lo que necesite, porque aquí hay muy buenos cubanos de corazón, gente en los hospitales que yo tengo muchos contactos con poder, enseguida podemos atenderla antes que sea demasiado tarde. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Y mientras tanto, pues, Ileana y todos los demás cubanos de acá le siguen enviando, pues, leche, alimentación, como para fortalecerla un poco desde el punto de vista nutricional.
No, imagínate, si no fuera por esa ayuda, ¿con qué esta mujer podía sostenerse físicamente cuando sabemos que la canasta familiar, y más para los que están en contra del régimen, no existe como lógicamente la que puede sentarse a la mesa el señor Díaz-Canel y la comparsa que lo rodea? Te doy las gracias, Alfredo, por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y seguiremos con el dedo puesto en el renglón en el caso de Xiomara, ¿ok?
Muy bien, un abrazo.
Gracias, igualmente a ti.
Gracias, Carlos.
Bien, y ahora me voy a España porque tengo en línea telefónica, justamente porque se cumplen 100 días del arresto arbitrario e ilegal de José Daniel Ferrer a Javier Larrondo, director de Prisioneros Defender. Muy buenas tardes, Larrondo. Bienvenido a Traer la Noticia. ¿Cómo está usted hoy?
Hola, Cari, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues gracias por invitarme.
Bien, estamos viendo una campaña que indudablemente ha tomado una fuerza extraordinaria. Importantes figuras del mundo se han sumado a pedir la libertad a través de sus cuentas Twitter, a través de fotografías. Son 100 días que cumple el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Y indudablemente esto, pues, ¿hasta qué punto y bajo tu criterio puede presionar al régimen de La Habana para que al menos dé una justificación y una prueba de vida de este hombre?
Bueno, yo creo que es verdad que es importante mantener el nivel de presión muy importante sobre este asunto, porque es un asunto que realmente tiene la atención internacional a nivel diplomático, y mantener la atención a nivel mediático ayuda a que esa atención diplomática ejerza más presión sobre los dirigentes del régimen para que reevalúen qué les conviene más. Yo realmente creo que en este momento ya el régimen sabe que a nivel internacional el desprestigio de la decisión de la detención de Ferrer es evidente. La decisión no se ha llevado a cabo de manera correcta y se ha hecho una chapuza muy grande, y ellos, incluso en sus intereses, en su interés, yo creo que ya tienen claro que eso es así. De manera que la presión, sí, la presión mediática ayuda a que la presión diplomática pueda ejercer mejor su labor, claro que sí.
¿La Unión Europea qué posición ha tomado con relación al caso de José Daniel Ferrer?
La Unión Europea claramente ha condenado la detención, ha exigido y exige al gobierno de la isla que libere a José Daniel Ferrer, y una serie de temas adicionales. Además, la Unión Europea lo que ha dicho es que está en peligro el acuerdo de diálogo por esta situación unida a otro tipo de situaciones, como los presos políticos y demás. En la Unión Europea ya no estamos en la situación de 2016. Hay un descrédito muy importante de las acciones que dijo el régimen cubano que iba a hacer en torno a derechos humanos y que no ha hecho ni hace. Y por lo tanto es un periodo de inflexión en el que el gobierno cubano tiene una oportunidad, y es que tiene la oportunidad de que, cambiando su dinámica en derechos humanos, puede recibir apoyo internacional, o, si si no cambia y sigue en la tónica que está, puede recibir la espalda de todos aquellos que han tratado incluso de ponerse en su piel y ayudarle. De manera que es un punto de inflexión muy importante el que tiene que tomar. Y el caso de José Daniel Ferrer es un caso bandera. Así que es muy importante para ellos también.
No, indudablemente, y esto ha tomado pues un carácter muy internacional. Pierre Newswire tiene como parte de sus titulares en el día de hoy, 100 voces alrededor del mundo exigen la liberación inmediata de José Daniel Ferrer cuando se cumplen 100 días de su injusta prisión, y vemos figuras de la importancia de Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart, el secretario general de la OEA, entre otras figuras de importancia que han prestado su rostro con carteles de Free Ferrer. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo y hasta dónde? Porque el régimen de La Habana ha tratado, como siempre, de desacreditar moralmente a este hombre a través de toda una serie de reportajes donde lo muestran como una persona violenta. Nadie ha podido demostrar que este hombre haya cometido hechos de violencia. Le tienen impedido ver a la familia, le tienen impedido que pongan un abogado, le quieren volver a revertir una causa y convertirla nuevamente, o sea, desestimar lo que es su prisión preventiva, como él está en licencia extrapenal, y ahí viene mi pregunta: ¿qué podría hacerse para evitar que este acto se consumara por parte de las autoridades cubanas?
Bueno, la aberración que se puede consumar efectivamente es que al condenarle por una causa cualquiera después de tener una licencia extrapenal, se pueda hacer una sanción conjunta con la anterior, y entonces sumarse de los 17 años que le quedaban, sumársele a la nueva causa. Bueno, esa aberración, eso que sería una auténtica aberración desde el punto de vista moral, y que el régimen pues puede estarlo evaluando, realmente le puede costar al régimen las relaciones internacionales ya de una manera más agudizada, porque no creo que el mundo quiera y pueda consentir que delante de sus narices y tomándoles el pelo metan a un Nelson Mandela, a un Gandhi, a un José Daniel Ferrer, 20 años en prisión, delante de sus narices y sin motivo. Entonces, ahí el régimen tiene que también andar con cierta cautela, porque no tiene mucho sentido ese paso y puede ser ridículamente negativo para sus intereses, ¿no?
Bien, pues quiero darte las gracias, Larrondo, director de Prisioneros Defender, por indudablemente una vez más prestar, ¿no?, tu voz para denunciar que hoy se cumplen 100 días de la desaparición física de José Daniel Ferrer, un hombre que sencillamente ha logrado aglutinar a su alrededor a una buena parte de la población bajo el criterio de abrir el espacio para buscar una sociedad libre e independiente. En el día de ayer estuvimos hablando, gracias Larrondo, en el día de ayer estuvimos hablando sobre la situación del Boeing 7378 que fue siniestrado en Teherán, y a mí me parece interesante lo que Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ha declarado al respecto. Me gustaría que lo escucharan.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau no descartó el miércoles ninguna hipótesis sobre el avión ucraniano que se estrelló en Irán, en el que murieron 176 personas, 82 de ellos iraníes y 63 canadienses, entre otras nacionalidades. El accidente ocurrió en contexto de crecientes tensiones en Medio Oriente, luego de un ataque con misiles de Teherán hacia bases militares en Irak, que albergan tropas estadounidenses.
¿Puede decir categóricamente de una manera u otra que el avión no fue derribado? No puedo, es muy pronto para especular. Animaría a la gente a que no especule.
El avión Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines despegó a las 6:01 locales de Teherán, rumbo a Kiev, pero desapareció de los radares minutos después.
Our government will continue to work.
Nuestro gobierno continuará trabajando de cerca con sus socios para asegurar que este accidente sea investigado a fondo. Los canadienses tienen preguntas y merecen respuestas.
And they deserve answers.
El ministro Champagne hablará con el ministro de Exteriores de Irán y transmitirá la necesidad de una investigación exhaustiva sobre el accidente.
Trudeau confirmó que 63 de sus connacionales murieron en el accidente y mostró sus condolencias. Canadá alberga una de las mayores comunidades de la diáspora iraní en América del Norte. Son unos 210,000 los canadienses de ese origen.
Bien, en el día de ayer estábamos conversando justamente con Eddie Michelli, experto en seguridad aérea, el cual analizó las posibles causas de la caída de este avión, que indudablemente, sin especular, pues todavía está bajo investigación y las autoridades de Teherán se niegan rotundamente a entregar las cajas negras que podrían ser precisamente las que dieran a conocer las motivaciones del derribo, ¿no?, de la caída de este Boeing 7378 ocurrido en Teherán. Y ahora me voy, porque Nicolás Maduro indudablemente ha lanzado otra de sus diatribas, ¿no?, contra el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Pompeo, por su apoyo a Guaidó. Me gustaría que ustedes escucharan el tono de este personaje, que es el que tristemente tiene bajo su poder las riendas de un país tan hermoso y tan sufrido como Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó el martes al jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, por apoyar a Juan Guaidó, quien fue ratificado como mandatario encargado del país por el Parlamento.
Bueno, va a seguir fracasando, y fracasando, y fracasando. Y Mike Pompeo seguirá montando el show, la payasería. Termina siendo un payaso, fracasado.
Pompeo más temprano anunció que la Casa Blanca continuará apoyando a Guaidó, quien juró cumplir con los deberes de presidente encargado de Venezuela, dos días después de ser ratificado como jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora por 100 diputados. Guaidó forzó la entrada al Palacio Legislativo junto a congresistas aliados, ante el bloqueo de las puertas del hemiciclo por militares.
Y ahora hay un show diario repetido que demuestra el estupidismo en que está caída la oposición venezolana.
Luis Parra, diputado que tras ser acusado de corrupción rompió con Guaidó hace un mes, fue proclamado el domingo con apoyo del chavismo como presidente del Congreso, acto que la oposición calificó de golpe de Estado parlamentario.
Ahí tenemos la respuesta de el que está al frente del gobierno de Venezuela, mientras Venezuela, con casi 5 millones de refugiados inmigrantes, está sufriendo la crisis humanitaria más grande que en este momento está atravesando la región. Y antes de cerrar, quiero dar a conocer que Evo Morales y cientos de funcionarios están investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Y es que con el fin de recuperar activos en el extranjero, se está investigando al ex presidente boliviano Evo Morales y a 592 personas que ejercieron funciones en sus casi 14 años de gobierno, informaron las autoridades bolivianas. Bien, y retomando el caso de Xiomara Cruz, dama de blanco, la hija fue entrevistada por Saqueo Báez para que le narrara todo lo que estaba ocurriendo e indudablemente esto es una denuncia muy impactante. Y con esto agradeciendo este aporte de Cubanet, cierro mi programa de hoy dándole las gracias a todos y cada uno de los que han estado involucrados en el mismo. Escuchemos a la hija de Xiomara Cruz, entrevistada por Saqueo Báez, para que conozcan la realidad que está pasando y de la cual hemos hablado ampliamente con el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Que tengan todos muy buenas tardes.
¿Cómo entró tu mamá a la prisión? ¿En qué estado?
Mi mamá entró a la prisión totalmente saludable y fuerte. Y ahí estando en prisión se empezó a deteriorar, le empezaron a salir unos granos en la piel, unos granos, el médico dijo que era un eritema multiforme y se fue deteriorando, la hemoglobina le fue bajando, le pusieron millones de antibióticos, le hicieron cantidad de análisis y nunca dieron por lo que tenía. De ahí las mandan para la sala de penado y ahí se fue complicando más, hasta que deciden trasladarla para el hospital de aquí en La Habana, a la Cuba Doctor, terapia intensiva, donde ahí me dicen de que ella venía con un estafilococo en la sangre de Ciego de Ávila y con una tuberculosis de Ciego de Ávila, cuya tuberculosis y estafilococo que nunca me dijeron a ese ciego.
¿Crees tú realmente que tu mamá tenga tuberculosis?
Yo, mi mamá para mí, mi opinión, mi mamá nunca tuvo ni tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque mi mamá no tiene síntomas, mi mamá no tose. La falta de aire la empezó ahora producto del líquido que tiene en el pulmón, pero no por la tuberculosis. Mi mamá, nosotros tuvimos contacto con ella siempre, en todo momento, desde el principio de la tuberculosis. Hasta hace poco nos hacen análisis de esputo a toda la familia y a todos nosotros nos da negativo y a la única que le dio positivo fue a ella. Estando ella en la segunda fase, terminando ella el tratamiento, faltándole días para terminar el tratamiento de la niña.
¿Y crees entonces, a ver, dentro de los diagnósticos que le han dado, tuberculosis, que haya detrás de eso alguna intención con que no podamos, o sea, sacarla del país para darle una vez, hacer una visa humanitaria para que ella pueda salir del país a curarse? ¿Crees?
En mi opinión, sí, la intención del diagnóstico de la tuberculosis debe ser esa, porque en realidad le están dando tratamiento para una enfermedad que realmente yo pienso que no la tiene. Entonces la enfermedad que realmente tiene ella no la están tratando. Entonces le diagnostican eso, pero con esa enfermedad ella no puede salir del país. A veces con médicos que puedan dar con lo que realmente ella tiene y entonces no lo que le diagnostican eso para que no se descubra, que otros médicos no descubran lo que realmente tiene el mamá.
¿Y por qué dice eso? ¿Quién puede estar detrás de todo eso?
Bueno, para mí la detrás de todo eso puede estar la seguridad del Estado, que es la que siempre ha estado detrás de todo lo que le ha pasado a mi mamá hasta el día de hoy.
Clara, ¿qué me puedes decir con respecto a lo que le ocurrió suceder a tu mamá y cuándo la trajiste para el hospital nuevamente?
Bueno, mi mamá entró en una crisis de falta de aire en la casa, que perdió el conocimiento por segundo. Una crisis de muerte porque ahogada y no podía irse. Yo llamé a la ambulancia y me la llevo para y me la traen para aquí, para el hospital Miguel Enrique. Cuando llegamos aquí al hospital Miguel Enrique, la doctora la escucha y le ve que tiene taquicardia. Aparte ya estaba muy inflamada y decide dejarla en cuidado intensivo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.